Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a los candidatos a grandes cosas.
Grandes cosas como el ego y el poder.
Calor en Atlanta, Georgia. Se derrite el pavimento. Los hombres que quieren dominar el mundo están frente a frente, bajo las luces. Después de una hora, el equipo de campaña del presidente tiene un problema.
Señores, debemos revertir esto de aquí a noviembre. Esto fue un desastre.
El equipo de campaña de Trump sonríe.
No importa lo que haya hecho nuestro hombre.
El primer debate para las elecciones presidenciales estadounidenses dejó muy mal herido al presidente demócrata. Hay algo mucho peor que tener a un gran candidato como oponente.
Tener a un mal candidato del propio lado.
Lo sabemos los equipos de campaña que ganamos elecciones gracias a eso. Biden fue necio, soberbio, aferrado, y cuando le decían que estaba tal vez un poco grande para maratones, dijo no. Después de todo, enfrente tampoco tendría a un joven sagaz y con grandes reflejos. Tendría a Trump.
Es folclórico, clásico, costumbre que si un presidente en funciones quiere apostar a su reelección, nadie le contradiga.
Le bajaron la intención a todos los demás demócratas, le bajaron el perfil a una gran potencial candidata
como la chica de las Converse,
Kamala Harris, y he ahí el resultado. El viejo Joe salió al día siguiente a explicar que es verdad que puede no debatir como antes, pero que conoce bien cómo hacer su trabajo, el trabajo de presidente. Pero el equipo de campaña ya se pregunta no cómo mejorar la performance y captar votos independientes, sino cómo levantar el ánimo de los propios demócratas luego de ver a su candidato en el debate por televisión nacional dudando, titubeando, yéndose a blanco y mostrándose lento de reflejos a cada mano que sacaba el hombre que miente.
Sí, porque Trump mintió casi cada una de las veces que abrió la boca.
¿Y eso qué importa? El electorado quedó más perplejo por el boxeador contra las cuerdas y la mirada perdida que con el otro que lanzaba golpes al aire y bailoteaba haciendo rostros de payaso. Tú eres el peor, no, tú eres el peor. No hubo peor gobierno que el tuyo, no, el tuyo es mucho peor. No respetas la democracia, tú hiciste trampa. Yo detuve la inmigración, yo ordené la economía. Yo no me metí en guerras, yo hice feliz a Estados Unidos. Y si no fuera que robaron la elección, hubiera hecho América grande otra vez.
Todas mentiras, o al menos afirmaciones imprecisas, como las recomendadas en una campaña.
Después de todo, ¿qué significa abrazos no balazos, la casta, hacer algo grande otra vez? Pero, ¿qué importa? Al menos Trump no dijo,
como sí lo hizo Biden,
los votantes no deben preocuparse por mis 81 años de edad.
Cosa que ahora preocupa a todos.
La revista Times confeccionó una portada demoledora. Fondo rojo y la figura de Biden yéndose. The New York Times le pide a Biden retirarse a tiempo de la campaña. Se activa la operación reemplazo. Los medios republicanos no dicen nada.
Así vamos bien, piensan.
El equipo de campaña se pone a trabajar. Habrá segundo debate y una encuesta que dice que los televidentes que vieron el primero piensan casi en un 70% que Biden lo perdió.
Un número récord.
El Partido Demócrata entró en pánico. Sabe que mucho peor que un gran candidato enfrente
es un mal candidato al lado.
La verdad es que Xochitl le facilitó mucho el trabajo a Claudia Sheinbaum, que Sergio Massa fue el ideal para que ganara Javier Milei, que Rick Rigim, el canallín, le colocó en charola de plata la presidencia AMLO, que los escándalos del socialismo francés con la resurrección de Hollande coronaron a Le Pen, que las divisiones de la izquierda italiana ayudaron mucho a Meloni, que la ultraderecha pinochetista chilena le dio un enorme envión a Gabriel Boric, o que sin la extravagante estupidez de Bolsonaro, Lula no hubiera podido regresar a la presidencia. Ganar gracias al peor candidato, al mal candidato, no al candidato malo, no es lo mismo. Y cuando el ego inflamado y la ambición de poder engañan nuestra autopercepción y distorsionan nuestras capacidades, nos convertimos en el mal candidato. con el peligro de entregarle la victoria al antagonista, al opositor, al que representa el mal para nosotros. Y, en última instancia, no ganará porque sea buen aspirante.
Ganará porque enfrente habrá un mal candidato.
Y mientras el equipo de campaña se reúne 24/7 para ver cómo revierte o hace olvidar lo más pronto posible una mala noche, más noticias impactaban como frentes fríos polares, inundaciones y olas de calor tropical. Bolivia y su intento de golpe, show mediático, toque publicitario, inestabilidad política, golpe de estado para no perder la costumbre, blindados en la Murillo, Zúñiga, Evo, Arce, Macho Camacho, Áñez y el recuerdo de las cosas que no son buenas para ningún país.
Gente de uniforme y armas en cualquier gobierno.
Oiga, dice Nicolás Maduro, que sigue su gira de campaña por la reelección, como si la necesitara, mandando a que resuelvan sus ministros. La relación de Daniel Noboa y Verónica Abad sigue tan tensa como la realidad ecuatoriana. AMLO organiza la fiesta despedida y Yehuan muestra más figuras animadas de su gabinete. A Milei le aprueban la famosa ley bases y entre las fantasías privatizadoras, muchos miembros del gobierno andan serrucho en mano tratando de robarse los puestos de los otros, como Cancillería y el deseo de Karina de ser coronada. Por lo demás, tenemos guerras en curso, Israel en Gaza, la ayuda humanitaria suspendida por el mal tiempo, Ucrania mirando al cielo esperando los F-16, Rusia buscando aliados desde Corea del Norte hasta África, marcha del orgullo LGTB, más Europa y la fase final, Copa América y el cierre de la fase de grupos, Nicaragua que se acerca a los talibanes, Kenia estalla con suba de impuestos, represión y muertos en las calles, Haití tratando de encontrar su estabilidad emocional y los iraníes con la consigna de reemplazar al presidente que cayó con el helicóptero, votaron sin mucha emoción.
El 60% no se movió de su casa.
Y todos a segunda vuelta. Y en Europa las negociaciones beneficiaron a Úrsula, que seguirá frente a la Unión Europea. No lograron convencer a Meloni, pero la rodearon. Así que la cúpula europea logra frenar a la ultraderecha, al menos allí arriba. Queda Úrsula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, el portugués Costa al Consejo y la primera ministra de Estonia, Kallas, conducirá la diplomacia continental.
Porque así son las cosas.
A veces no se gana por ser el mejor, se gana porque todos los demás son peores. A veces no gana el mejor candidato,
simplemente pierde el mal candidato.
Y a veces el mal candidato es mucho mejor persona que el otro.
Pero los candidatos no deben analizarse como personas.
Deben analizarse como candidatos. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Merci, Francia está en su momento. La ultraderecha está cerca de gobernar Francia, amigos. Oh, no, buena noticia para algunos, muy mala para otros. El partido de Marine Le Pen ganó en primera vuelta y está más cerca que nunca de gobernar Francia. Las movilizaciones masivas de la izquierda no pudieron detener la andanada de votos que pone a la ultraderecha al borde de la victoria total. Con la inmensa mayoría de escaños igualmente por decidir, el candidato a primer ministro Jordan Bardella pide una movilización masiva para obtener la mayoría absoluta en la segunda vuelta, que es el próximo fin de semana. Los franceses ni tiempo para pensar tienen. No. Por otro lado, desde luego que la izquierda y el centro también piden la movilización masiva de votos para impedir que esto se dé. Pero bueno, algo que se había anunciado en las elecciones europeas y que ahora está siendo notorio en Francia, en estas elecciones que han sido el fin de semana. Se le complica a Luis Arce bastante. ¿Por qué? Estamos hablando del presidente de Bolivia porque ha salido Evo Morales, quien lo apoyó en un inicio a favor de la democracia y demás. Ahora afirmó que su exministro de Economía, compañero de partido y actual presidente, armó un autogolpe directamente. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Engañó al pueblo boliviano y al mundo entero. Son 10 bolivianos. Gracias por todo. Siguen las peleas internas del masismo.
No mames,
y todo wey. Así. Terremoto en Perú.
Sí.
Fue el jueves. De jueves a viernes. Esto fue grande. Cuando uno leía 7.0
sí
terremoto
sí.
en Perú, dijeron, ¡a la madre! Eso fue en Arequipa.
Ajá.
Y la explicación de por qué con 7 puntos dejó apenas algunas viviendas afectadas, vías bloqueadas y 5 heridos, nada más. Lo
sí
cual,
sí.
Inclusive no de gravedad, es porque los sismólogos explican que es porque su epicentro fue en el mar y alejado de la costa.
Claro.
Entonces, otro gallo sí. ha cantado. Así comenzamos la semana, damas y caballeros. Hoy es la quincuamilésima, octocentésima, décima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Empezamos la semana a todo ritmo, con cadencia de puro reggae.
Relajados y a gusto.
Sí, porque hoy es el día del reggae por un discurso memorable dado por Winnie Mandela en 1991, donde destacó que la música reggae brindaba esperanza y unidad al pueblo de Jamaica y Sudáfrica. Sus letras, sobre todo en Jamaica, se convirtieron en un símbolo para que la población alzara la voz contra las injusticias perpetradas por el gobierno.
Luego Winnie terminó entremezclada en una de esas injusticias contra las que luchó su esposo Nelson y ella misma. Pero esa es otra historia. El día del reggae ya estaba declarado.
Un caso curioso el del reggae, porque podemos rastrear sus comienzos y sus orígenes musicales, sin embargo no es tan simple rastrear la etimología del término.
Algunos dicen que la expresión reggae se usaba en Inglaterra como un sinónimo de trapos o ropa andrajosa, pero también para describir una riña callejera, cosas ambas bastante comunes en la periferia de Kingston, ahí en Jamaica.
Musicalmente, sus orígenes son un poco menos difusos. Según algunos registros, fue Desmond Dekker quien acuñó la palabra reggae por primera vez en 1968, porque no le gustaba el nombre de rocksteady para definir este tipo de cadencia musical.
Otros tienen una definición más compleja, ya que dicen que es una deformación de los términos straight, mujer fácil, y reggae, andrajoso, y que por eso empezó a llamarse reggae a este estilo.
Si bien hay cosas a las que no le encuentro falla, en este caso le encuentro todas.
Sí, como era una pregunta bastante recurrente en las entrevistas, Bob Marley hizo su propia interpretación del nombre, al que definía como música del rey.
Por supuesto que cuando Marley se refiere al rey, se refiere a Dios desde el rastafarismo.
Como sea, hoy es el día del reggae y como género musical tiene una historia tan rica que es difícil de abordar.
Un género que fue rebelde y que, como muchos géneros nacidos entre la población afroamericana y afroeuropea, estaban cargados de letras que denunciaban realidades muy crudas, como también esperanzas, sueños y, por qué no, sensualidad.
Tal vez por eso trascendió una isla en el Caribe poblada de hijos y nietos de esclavos, llegó a casi todos los puntos del planeta y atravesó a músicos de diversos géneros musicales.
Casi no hay banda de punk o de rock que no haya hecho uno o varios reggae en algún momento de su carrera.
Lo hicieron los Rolling Stones, The Clash y hasta Bauhaus.
El Olimpo del reggae está plagado de estrellas poco reconocidas, pero que sentaron las bases de esta historia. Hoy vamos a repasar algunas.
El reggae nace en Jamaica en la década del 60 y nace desde el ska y el rock steady, aunque desarrollando características muy propias.
Podemos decir que The Scatolites en 1964 son la banda que inventó el ska y dio sonido al reggae.
Fueron la principal influencia de todos los músicos posteriores como Inner Cycle, Bob Marley, Eddie Grant, Pete Tosh, Bunny Wailer, Toots and the Maildals.
Y como la historia es muy extensa, nosotros elegimos muy subjetivamente 8 reggae para celebrar el reggae en su día.
Comencemos con
Ken Boot,
Puppet on a String, del álbum Mr. Rocksteady de 1968.
Ken Boot fue el menor de 7 hermanos y empezó a cantar de niño en la escuela.
Es una verdadera leyenda, en este caso haciendo una canción que había sido compuesta por 2 productores londinenses para que Sandy Shaw, la musa del mood, participara en el Festival de Eurovisión de 1967.
A Kent le pareció interesante hacerla reggae al año siguiente.
Sandy ganó con esta canción el festival del 67.
La que grabó Kent no tuvo tanta difusión, pero en Jamaica se bailó mucho. Prince Buster.
Harlem Black, del álbum The Message That Way, de 1972. El hombre que compuso One Step Beyond, que todos conocemos por Madness.
Si bien nunca fue considerado un músico de reggae, la influencia en los precursores del género no podía dejarlo afuera.
Su sonido inspiró el dub que sonaba en todos los antrillos del Bajo Londres, a donde los chicos de la periferia iban a escuchar la música que los DJs negros traían en sus vinilos.
Por si se preguntan por qué el punk y el reggae se llevan tan bien. Jimmy Cliff.
Vietnam, del álbum Wonderful World, Wonderful People, de 1970.
No necesita mucha presentación. Si quitamos a Bob de la lista, posiblemente Jimmy sea el más famoso de los músicos de reggae.
En esta canción, que lejos estuvo de haber sido un éxito, pone en relieve el sentimiento de los negros que fueron enviados a una guerra que no era suya.
Johnny Nash.
Stir It Up. Del álbum I See Clearly Now, Puedo Verlo Claro Ahora, de 1972. Lo que la difusión del reggae le debe a este hombre es todo.
Fue uno de los primeros cantantes no jamaicanos en grabar música reggae.
A finales de la década del 60, cofundó un sello en New York y grabó con Marley, con Bunny Wailer, con Petty Tosh, con Rita Marley. Fue quien los llevó a Europa de gira y quien los contactó con Island Records.
Así que les podría decir que si hoy los que no vivimos en Jamaica conocemos el reggae es por Johnny Nash, no Cash, Nash. Y la canción, sí, la conocemos por Bob Marley, coautor junto a Nash de este Stir It Up, pero su versión está genial.
¿Qué es de él? Murió a los 80 años en el 2020.
Vamos ahora con The Pioneers.
Black Blood, del disco Long Shot, de 1968. Janet y Derrick Crooks y Winston Hewitt formaron este trío vocal allá por el año 1962.
Otros de los precursores del género, pioneros, con un estilo notablemente único. Cambiaron algunos integrantes, hubo reformulaciones, pero como The Pioneers siguen activos. Rupi Edward, Free the Weed, simple de 1974.
Esto es una locura por donde se lo vea y se lo oiga, porque donde se lo vea, bueno, Rupi saca un simple con una portada de puras hojas de marihuana pidiendo marihuana libre, pero en 1974.
Y por donde se lo oiga, porque el sonido es excesivamente bueno para la época. Rupi se convirtió en un gran productor y terminó mudándose a Londres.
Llegamos a Bunny Wailer, Fighting Against Conviction.
Del álbum Bloodheart Man, de 1977, uno de los fundadores de The Wailers, que dejó la banda en 1974 para lanzar su carrera solista.
Es que tanto Bunny Wailer como Petty Tosh se molestaron por el uso que Marley hacía del grupo, pero eso ya es chismecito de señores muy rastafaris, pero también preocupados por los contratos.
Y para cerrar la lista, aunque es el más famoso de todos, sería completamente injusto no colocarlo como máximo estandarte en el Día del Rey.
Bob Marley, aquí Bob Marley and the Wailers haciendo Kaya.
Del álbum Kaya, de 1978, y así pasaron varios artistas, apenas un puñado de los muchísimos que la música de Jamaica, desde el ska pasando por el steady y el reggae, nos ha dejado. Una música que para muchos es sinónimo de marihuana, para otros es toda una cultura y para algunos es un ritmo cuya cadencia se vuelve irresistible.
Pero en muchos casos es resistencia, es denuncia, es redención y es, como en el caso del origen del blues o del propio rock and roll, expresión que se revela contra la opresión y la injusticia.
¡Feliz Día del Reggae para todos!
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque no se hace los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo estás, Capi?
Totalmente deportivo. Totalmente. México totalmente fuera de la Copa América y no hay necesidad de estar pendiente de los resultados de la Copa América. Ya pasó. Sí. Ya es parte del olvido. Ajá. Bueno, que venga lo que tiene que venir. Empató 0-0 con Ecuador, con algunos debates y algunos cuestionamientos, pero bueno, Ecuador enfrentará a la Argentina. Venezuela, que es la gran sorpresa, jugará frente a Canadá en cuartos de finales. Faltan definir algunas cosas, partidos que se juegan hoy inclusive. Bueno, sigue firme Inglaterra, que pasó a cuartos, y España en el caso de la Eurocopa.
Claro.
Se pinchó Georgia.
Georgia,
que le teníamos todos la gran sorpresa.
¿Qué pasó, Georgia?
Y España terminó goleándola para pasar a cuartos. Alemania, España es una de las semifinales. Y Suiza contra Inglaterra es otra de las semifinales. Luego, desde luego, faltan definir el resto. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Vamos a enviar un abrazo gigantesco, colosal, con el cariño que le tenemos al querido joven y apuesto Dios Tempispiote. Un abrazo gigante, como la memoria de su carnal, el joven y apuesto Dios Tempispiote. Estamos contigo, Dios. Y el que, como un guerrero, nos demostró que hasta último momento hay que adaptarse, reformularse, dejar lo mejor de uno. Así que abrazos y recuerdos todos muy bonitos para el hermano del querido joven y apuesto Dios Tempispiote, que es a la vez nuestro hermano. Por otra parte, y aunando los conocimientos justamente del joven y apuesto Dios Tempispiote, tormenta tropical Chris tocará tierra en Veracruz. Así que todos los amigos jarochos, estén al pendiente, agáchense y cúbranse, como lo hacen los mismos de Quintana Roo con el huracán Barry, que esperemos pierda potencia y fuerza al tocar tierra por ahí, por Quintana Roo, México. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes. ¡Mico!
¡Venga, Micorete!
¡Micorete! Sí, voy a personalmente. A ti, Chavo. Que vas por las calles de Tecate escuchando el programa en caso de que el mundo se desintegre a full volumen, a velocidad, con las ventanas bajas,
alocadísimo.
Te queremos mucho.
Sí.
Te queremos mucho.
Ajá.
Una anécdota que nos ha hecho la vida, podríamos decir.
Póngale.
Vida radiofónica.
Sí,
protagonistas el Cairo, el Andro, Beso Fantasma.
Esto es genial.
Y el Chavo de Tecate. En algún momento contaremos detalles. Porque viene de un largo fin de semana con el Cairo, llegando a las luchas, yendo a la
queremos
arena de Tijuana.
Perfectos,
queremos los
ahora,
detalles.
¿Lo escuchas siempre a 1.5, güey?
Qué culero, eso no nos cae simpático, pero
momento,
sí, no es un momento, porque me atrasé.
Póngale,
con los programas, estaba en chinga loca, en todo Tecate dando vueltas, full volumen. Ventanas bajas, para que todo Tecate escuche.
Tecate
roja, Tecate like, que todo el mundo escuche.
A huevo.
Chavo, te queremos mucho. Y más queremos a Landro, que ya nos distingue a velocidad.
Según
él, hasta en braille. Hasta en braille.
Sí,
totalmente.
A huevo.
Landro, un abrazo grande. Por supuesto, al querido Cairon Salvador
de
Cabacho, que estuvo dando vueltas por Tijuana, sin por el norte mexicano. Y a Beso Fantasma,
hermosa,
bonita, que va con la playera en caso de que el mundo se desintegre, para que no haya ninguna... ninguna forma de confusión.
No hay falla.
Cuando Beso dice, permíteme, te voy a explicar lo que es en caso de que el mundo se desintegre. Un beso enorme para todos los protagonistas aquí de esa historia, que realmente nos causó mucha gracia y nos fascinó en este fin de semana. Faltan meses, días, ya no sé, meses así, días, no sé qué decir, pero para el Aterrizaje Colombia.
Claro que sí.
A huevo, así que recuerden, aterrizaje2024.com es el sitio web donde pueden evacuar cualquier duda, y si no tienen ninguna duda y quieren saludar, pueden saludar a sdqmsd.col@gmail.com.
Perfecto.
Que será bienvenido un ¿qué hace? ¿Cómo anda? Y todo feliz
para los
organizadores, el staff de el Aterrizaje Colombia 2024. En el programa de hoy nos ponemos los guantes, nos colocamos bajo la palmera, venimos a trabajar, lamemos el escarche y celebramos a nuestra gata de la guardia. Lunes, otro comienzo lleno de ilusiones que hará que hagamos todo lo posible para demostrar que estamos a la altura de lo que deseamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado, ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría
Sí, raza, nos vamos recio para Torreón, Coahuila, México, donde está Mandiana.
¿Cómo está Mandiana?
Con Campanita, en este acto se disuelve esa sociedad, Campanita regresa a la nave María Tijuana, y sí, yo calculo que sí, por un tiempo, digo, estuvieron muy intensas, muy juntas, sí, ya, sí, ese,
no nos separen.
No, ya es una casi una relación tóxica, o sea, Mandiana ya decía, bueno, ya, o sea, es un gasto, Campanita decía, la nave, pero estaban juntas. Ajá, sí. Pero bueno, a partir de este momento queda Campanita en la nave María Tijuana, hasta nuevo aviso, y Mandiana queda en Torreón, Coahuila,
perfecto,
México. Y se nave, manden buenas vibras. ¡Home, home, home! Todos los sonidos de buenas vibras que le aventamos a Mandiana, porque empezará clases de boxeo. Estoy muy nervioso.
Dale.
Porque no sé de dónde va a venir el putazo.
Claro.
Y como estoy, nunca tomé clases.
¿Uno comienza así a los putazos?
Sí, así, en Torreón es así. Te avientan ahí a un ring, a un cuadrilátero. Y el que más sabe de boxeo te empieza a castigar. Y te dice, hazte desde abajo. Y una dice, ay.
No,
y,
está bien difícil. Y ¿estás segura?
Desde el rincón, un calvo chaparrito grita, aplica el jab. Y yo digo, ¿qué mierda es el jab? Y dice, no, con la izquierda, no, defiéndete con la derecha y aplica el gancho, un así.
Ajá.
Y no le sé absolutamente nada.
No, esto está muy difícil.
No, estoy muy nerviosa, pero supongo que a lo mejor aplican un método más tranquis y me ponen a hacer soga.
Esperemos.
O a hacer sombra. Vio que yo vi en las películas como los boxeadores que hacían sombra. Sí, me parece que no se aplica más eso. Pero bueno, no importa, bolsa.
Es solo en las películas.
Y así, solo como en las películas. Pero bueno, yo voy a ser como en las películas y voy a ser una gran luchadora. México es cuna de grandes boxeadores
claro
de todos
sí.
los tiempos, así que hasta una canela voy a hacer de Torreón. Bueno, espero aprender a putear bien y bonito. A ver, aquí lo putazo y la puteada son golpes, son insultos, porque a lo mejor uno dice, bueno, pues si ya sabe putear.
Sí,
la hemos visto, chinga tu madre, mandar a la verga todo.
Claro.
Así que no, pero a ver, ganar fuerza muscular y empezar a imponerme, hacerme respetar por mi fuerza física y madreármelos a todos. Bueno, no es cierto, pero sí, les quiero. Gracias por estar en mis días. ¿Se refiere a los días de ovulación o todos? Obvio que las mujeres.
Claro.
No, es que estoy en mis días.
Estamos en todos.
Ah, bueno, estamos en todos, pero por supuesto. Bueno, después les cuento.
Ajá.
Sí, fui la puteada, o sea, puteada insultada.
Claro.
No insultada, sino castigada, o no. O yo me los puteé a todos.
Esperemos que no.
Y tuvieron que cerrar el gimnasio donde dan clases de box.
Y decían,
vino una morra acá, no sé de dónde, y nos puteó a todos. Y ahí boxeadores profesionales retirados y todo. Y nos castigó. Como estaba chaparrita, nos daban los huevos.
Claro,
que no es, o sea, no está en el reglamento.
No es legal.
Pero quedamos todos doblados en el cuadrilátero. Éxitos, Mandiana, con la mejor vibra siempre.
Sí,
un beso grande para Torreón, Coahuila. Llega Cara con velocidad de hola.
Hola, Barría.
¿Cómo está Cara con velocidad?
Buenas. Me sonó como una copa interesante el Cara con velocidad.
Casi
como entrenando el colombianismo de Cara Jimba. O el Caremondá. Cara con velocidad. Bueno, usted puede ir a Colombia tranquilamente y decir, yo ya estoy, ya me puse el traje, soy Cara con velocidad.
Cara con velocidad.
Bueno, el Cara con velocidad dice, buenas. En historias de accidentes de trabajo que trajo Homero aquí a la nave María Tijuana, tengo un par.
Un par.
Dos.
Un par son
pero,
dos, claro,
Pero,
no mames,
sí,
¿no?
Por ahora les voy a contar una.
Ajá.
Voy escatimando pequeños mordiscos para que dure más.
Sí,
me quedé encerrado en un contenedor. Como el chavo que se quedó encerrado ahí en el piso, en el piso 11, en el ascensor.
Pero en un contenedor. Está más gacho.
Sí, me imagino que sí, ¿no? Porque, bueno,
está más locochón el ascensor, porque el ascensor abre sus puertas, pero uno no sale por algo que no puede, que está interno en él.
A mí.
Pero.
Le da más vértigo el elevador, el ascensor,
el
elevador.
Contenedor cerrado y que nadie venga por días.
Claro, pero estás en... Bueno, verga, que eso es un inmigrante en el peor de los casos, güey. No, estoy hablando de que uno está en tierra.
Sí.
El otro como que, no sé, o sea, a mí se me suena...
Ahora, ¿qué piso es este?
A mí se me hace que en cualquier momento estoy en cualquier piso y se va a escuchar... ¡Toc! ¡Toc! Esos son los,
no,
¿no? Los cables que, no, que se van cortando. Valió verga. Ah, no, sí, lo de usted encerrado días en un contenedor no valió verga. Pero bueno, el otro está en piso. No, sí. Igual está gacho todo.
Quizás no, empieza a sentir, pero, que lo elevan.
La madre, es verdad.
Que lo suben un barco.
A un barco chino.
Y a la chingada.
Y a la China, güey.
Claro,
y apareces en Ryuyang y en Ryuyin. Sí. Sí, y claro. Andy de Miel. Y dices, ¿qué pedo aquí? Güey, esto es Guadalajara. Cara, te dice. No sé qué pedo. No. Sí, es verdad. Si empieza a haber movimientos, lo que pasa es que el elevador, uno calcula que es un edificio donde va a haber movimientos. Póngale, alguien va a decir, elevador, ascensor. Y va a aparecer alguien, va a decir, estamos llamando a los expertos enseguida. Pero el contenedor sí puede, como usted dice, quedar ahí en un, en un vacío legal, en medio del puerto. No sé. Es el contenedor.
Sí.
Donde guardamos los repuestos.
Ah.
Usted se preguntará en estos momentos, ¿repuestos de qué?
¿De qué?
No le importa, son repuestos.
De la humanidad.
De la humanidad, son los repuestos de la humanidad.
Sí.
Cuando uno está roto, viene, hay un doble de uno ahí.
Póngale.
Y el cara con velocidad, cual ángel de la guarda Dulce Compañía, de la mano de la famosa Galgo Marta, van y buscan su doble roto.
Póngale.
Y lo reponen, amigos.
Qué bien, pero esto debe ser privado, porque
es
yo estuve
romántico.
Esperando muchas veces esos repuestos y
obviamente,
nunca han llegado.
Hay más de uno que dice, ¿y qué? ¿Y mi doble dónde está? Bueno, ya los usó todos, cabrón. Tampoco
claro,
el repuesto.
Que ver cuántos tenemos,
o sea, no, están en China haciendo lo que pueden, pero están tan superados por la rotura.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que guardamos los repuestos y que se me cierra la puerta con el viento. La puerta del contenedor con el viento. Hay mucho viento,
viento
en Olavarría. Últimamente los vientos de Olavarría no son los que eran, Y trabó todo. Y digo, viento. ¿Qué pedo contigo? No mames. Yo recuerdo, no sé si de una película, o sea, sí recuerdo de una película, exactamente, de gente que se quedaba atrapada, pero en un frigorífico, así, en una cámara frigorífica.
Claro, sí.
Eso de película de terror,
sí.
Pero también ocurre en los frigoríficos. Quien haya trabajado en un frigorífico, así, de vacas o de cosas.
Póngale.
Que las llevan ahí, tienen que estar muy atentos, porque si se le encierra uno ahí...
El pedo es,
¿cuántos minutos de vida?
Está
no, está bajo cero, infinitamente bajo cero.
Bueno.
Está como Chihuahua en invierno.
Bueno, un Walt Disney.
No, un Walt Disney, pero
Walt
le
Disney
queda...
En minutos. Sí.
Un Walt Disney en minutos que lo sacan a los 40 años y como nuevo el vato.
Claro.
Así que sí, bienvenido a Chihuahua. No sé qué pedo. Pero bueno, la cuestión es que sí, he visto en películas, en cosas que se quedan encerrados en las cámaras frigoríficas. No, es un pedo. Así que usted agradezca que dentro de todas las posibilidades que le estamos diciendo, que son todas
no
de terror,
fue Walt Disneyado.
No fue Walt Disneyado en este caso, pero ¿sabe el contenedor? Yo me estoy recordando de gente que me invitó a fiestas en contenedores con el calor. Eso es todo chapa, todo metal.
Claro.
¿Sabe cómo levanta temperatura? La cuestión es que estaba en una situación que se me cierra la puerta con el viento, estaba totalmente solo. Luego venía un feriado puente, digo, para más dramatismo.
Sí.
50 días sin movimiento en la chamba.
Eso es un feriado.
Y bueno, esos son feriados y no mamadas. Y quedé ahí adentro.
Oscura. Sin comida.
No, sin comida.
Oscuras.
Sin bebida.
Sin bebida.
Sin compañía.
Sí.
Sin un libro que leer. Igual hubiera valido verga porque a oscuras total. Ahí es un contenedor, no tiene.
Claro.
Bueno, enciendo la luz y me pongo con la Play.
Sí.
No se puede. Bueno, pero con la suerte.
¿Con la suerte?
De que tenía el celular.
Ah, bueno.
Entre los pechos, sí.
Ya está.
Y entonces lo saqué, pero no había señal.
Ah, no mames.
Y no, porque todo hermético. Pero en realidad, de pronto me ubiqué cerca de la puerta y por una rendija apareció la señal. Genial. Bueno, pasé 3 horas hasta que vinieron de la capital.
Horas no es nada.
3 horas, verga.
Sí,
encerrado, hasta que pudieron venir y abrieron la puerta. Lo peor es la cara con la que te abren la puerta, ¿verdad? Cara con velocidad.
Diciendo,
porque no es una cara de solidaridad,
ya estaba en
mi casa. De piedad. Es cara como diciendo, este pendejo, yo ya estaba... Sí, viendo el fucho en pantuflas, comiendo, tomando la cocoa y tú estás muy pendejo. Y te vengo a hacer el favor, espero que te comportes. Te tienden la manito instantáneamente, como diciendo, dame algo. Bueno, la cuestión
es
que
un repuesto de los que están ahí.
Totalmente. Le di un repuesto, pero yo no estoy roto, me dijo el que abro. Eso lo dices, pero en realidad sabemos. Bueno, la cuestión es que ya que mis compas estaban lejos de donde yo estaba, estaban así, trabajando en el campo, claro. Pues. Bueno, y eso no es todo, amigo.
Ah, eso no es todo.
Quieren más dramatismo, sí. Porque veo que esto no les termina de convencer. Tenía la camioneta afuera con la llave puesta.
No, mami.
Y la oficina abierta de par en par, con la PC, con todas las así, claves,
contraseñas
todo. Dispuestas.
Ajá.
Y menos mal.
Menos mal que
estoy en el medio del campo y no hay nadie, claro, ni las vacas entraban. Había una vaca sentada ahí entrando a internet, pero bueno, saludo a Ana Bebella. Dice el cara con velocidad desde Hola, hola, hola.
Hola, Barría.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Llegamos al extraño mundo de una chica bajo el sol inclemente vendiendo muñequitos y figuritas con un morral de Hello Kitty en Orlando, Florida. ¿Cómo? Llega Satori, la mamá de Romeo.
¿Cómo estás, Satori?
Bueno, esa imagen es descomunal, ¿no? Transpirando. Ajá. Ahí y tratando de vender alguna figurita de algún mono chino o algo. Ajá. Así, no sé, sí. Qué, en medio de... Bueno,
es la chamba.
Te conseguí chamba en Estados Unidos. Bienvenida al mundo. Mundo real.
Va a cambiar mi vida.
Satori, licenciada, sí. En psicología, una experta en muchos artes de la,
sí,
actuación,
sí.
Estamos vendiendo figuritas.
Bueno.
Bajo una palma. Igualmente tenemos que salir de la palma, porque si nos quedamos buscando la sombra no encontramos, tenemos que salir a buscar clientes.
Claro.
Y entonces, ajá, el jefe de todos los que venden monitos, sí, en la Florida, dice, no estén ahí, sálganse a buscar los clientes, pero nos vamos a deshidratar. Igual todo chido, desde que llegué, tormentones, huracanes, sí, cayó agua, rayo del sol, vendí figuritas, estoy con unas orejas de Mickey Mouse y nada, con el morral de Hello Kitty, todo mezclado.
Ajá.
Un desastre, pero bien, óptima,
bien,
con
bien.
Fe, con optimismo, sí, con alegría, con total felicidad, una sonrisa plena para vender peluches también.
Ajá.
Vendo peluches.
Ah, qué bien.
¿No quieren un peluche?
Tenemos
un vergo, pero a ver, ¿de, sí, qué tiene? No.
Ajá.
No, bueno, está bien, por ser usted nos llevamos este y este.
Claro.
Sí, bueno, la cuestión es que, como saben, puesto que les narro mi vida diariamente, viajé a esta ciudad hace unas 3 semanas.
Ajá.
Hice el famoso Barcelona,
sí,
Cali, Orlando.
Ajá.
Ese triángulo virtuoso. Bueno, con el propósito de visitar a mi hermano y aprovechar el... ¿Quién no tiene un colombiano de confianza en Estados Unidos de Norteamérica?
¿Quién no?
Es más, ni siquiera, sí, le digo un colombiano de confianza. ¿Quién no tiene un hermano,
sí,
colombiano? Inclusive si usted no es colombiano.
Ajá, claro,
dice,
claro.
Sí, yo de vez en cuando voy al gabacho a ver, sí, a mi hermano colombiano.
Ajá.
Un saludo para Gabriel de Houston. Todos tenemos un hermano o una hermana colombiana o colombiano en el gringo, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, entonces, sí, visitar, aprovechar a ver a mi hermano, que será casi 3 meses para trabajar si encontraba algo.
Claro, sí.
O sea, esa era la ventana de oportunidad.
Totalmente.
Bueno, el día que llegué a los Estados Unidos de Norteamérica, al pasar por inmigraciones, me hicieron las típicas preguntas de ¿y a qué vienes? ¿Y cuánto te quedas? ¿Y por qué eres colombiana? ¿Y perteneces a alguna organización terrorista internacional? ¿Y qué vas a hacer con...? ¿Y si te cruzaras con el presidente de la República, qué le dirías? Bueno, me atendió un hombre, no demasiado amable, el cual le parecía que el tiempo de estadía era demasiado largo.
Ajá.
3 meses. ¿You are a rich woman o qué?
Okay.
Me dice.
Sí.
O sea, ¿cómo 3 meses?
Ajá.
¿Tres meses? Luego no te encontramos más, decía el gringo. Pero ya usted, tu cola, ¿qué te importa? O sea, yo entro.
Ajá.
Y... No, sí. Aquí las reglas son así. 3 meses me parece muchísimo tiempo. Para mí luego te quieres confundir con el paisaje, hacerte pasar por gringa. Y aquí, ¿qué,
sí,
¿qué ganamos?
Es,
sí, esa es la idea. ¿Qué ganamos? Fuerza laboral. Ah, bueno, pásele, dijo. Bueno, a todo esto me preguntó si van a poner problema por los 3 meses. ¿Para qué lo permiten?
Ajá.
Porque el permiso
claro, es para
está habilitado para 3 meses.
Exacto.
Entonces yo le dije, mire usted, manito en la cintura, ajá, toda chiquita así como bebé. Sí, sí. El tipo este, un NBA de 2 metros y medio, con uniforme policíaco. Y le digo, ¿y para qué ponen los 3 meses? Y porque me salió la colombiana.
Claro, claro.
Cara de chimba, le dije. Gonorrea. Y me dice, y el vato ahí con el translate, ¿no?
Sí, claro.
Decía, gonorrea. Dice, no tenía traducción. Entonces, bueno, la cuestión es que, bueno, en fin, él insistía en preguntarme por qué tanto tiempo. Y yo le decía que porque son mis 3 meses donde hago lo que quiero. Que si vengo a compartir con mi hermano, al que no veo hace mucho tiempo y en 3 meses nos vamos a poner al día. Que vendría mis sobrinos en julio. Y que, bueno, quiero disfrutar. Vio, a ver, Satori.
Ajá.
Y el mundo.
Sí.
Uno termina explicando cosas.
Está bien.
Sí, pero termina sobreexplicando.
Pero está bien, porque ahí es donde ve que no hay mentira.
Sí, bueno, pero el tipo
por un mes.
Claro.
Y no lo tiene mentalmente preparado para las respuestas.
No, uno debe estar preparado
entonces,
mentalmente, pero bueno.
Es preferible.
Pero a lo que voy, el chiste
ahí,
es que uno empieza con los parques, con Disney, claro, empieza como a decir, el gabacho es lo más grande del mundo, vengo a darle un beso en la boca a la Torre Eiffel, iba a decir, a la princesa
bueno,
de la libertad,
Vegas, sí.
quiero ir a Disney, quiero vivir la experiencia de un Super Bowl. Entonces
claro,
el gringo
dice,
bueno, se ve que sabe, ¿no? Dice, sabe más que yo de Estados Unidos seguramente. Entonces, y no, y quiero disfrutar de los lagos, y quiero ir a todos los parques, y los outlets, y que los cocodrilos, y el calor, y que me mamo un chingo Orlando, y vender monitos debajo del rayo del sol. Y me dice, no, a ver, sí, comadre. Madre, te comprendo. Ajá. Bueno, pásale. Bueno, yo no sabía ya qué decir para justificar dicho periodo.
Sí, que sí.
Sí, sí, uno empieza a sacar así de la manga cualquier cosa, ¿no? Y entonces que mis sobrinos, que la familia era lo más importante. My family, Latin y así. Ajá. Y todo. Entonces cambia a, ¿y de dónde vino usted? Que si tengo esposo o tengo familia ahí. Que si tengo trabajo,
claro,
y voy a regresar al trabajo. Que si tengo posesiones, si soy dueña de algunas de las empresas más importantes de Colombia.
Sí, lo soy.
O simplemente no sé qué. Y yo, yes, of course, mentira pura, porque bueno, ¿dónde vivo? Venía de Barcelona. En Barcelona no tengo nada, ni esposo, ni trabajo, ni familia. De pronto se de... Claro, eso enciende todas las alarmas.
Claro, sí.
Cuando una va con una mano atrás y otra adelante, dice, tres meses, esto van a ser 150 años y va a esperar que un gobierno de demócrata habilite alguna madre. Pero bueno, de pronto se deja de tanto rodeo.
Ajá.
El señor y me pregunta directamente que si tengo intenciones de trabajar. Ni de pedo, que me mantengan, culero. Yo lo miré con una expresión de casi indignación,
sí,
como diciendo, mire estas manos.
Totalmente.
Le parecen unas manos de una
trabajadora.
Acaba de ponerme unas uñas de 25,
bien,
claro,
bien,
y unas cremas fabulosas.
Ajá, sí.
Y le dije, ¿a usted le parece que estas son manos de trabajadora?
Ajá.
Que vengo aquí a quemármelas en alguna cocina gringa. Y me dice, ay, no, perdón, ¿usted qué es? Mire, soy generadora de contenido. Ah, pase. Ya, no me había dado cuenta. Bueno, yo lo miré con una expresión de indignación que en realidad intentaba disimular un... Mierda, me pillaron, vengo aquí a trabajar, vengo a perseguir la chuleta, quiero parar las arepas. Y le digo, oh, no, absolutely not, I don't need it. Como diciendo, no necesito trabajar. Mire, con esta carita tallada por Los Ángeles, y voy
no
a necesitar...
Confunda.
No se confunda conmigo.
Sí.
Usted que me ve, parte de la masa obrera, trabajadora latinoamericana, sáquese de aquí, soquete, naco apestoso. Al parecer fui muy convincente.
Qué bien.
Los años de actuación me sirvieron para algo.
Claro,
o sea,
claro.
¿Para qué? Vio cuando uno dice, hay cosas que no tienen sentido y de pronto todo embona, así se alinean los planetas. Y dice, ahora entendí, mis 150 años de talleres de actuación sirvieron para este momento frente al de al chavo este de migraciones. Y bueno, fui muy convincente porque de inmediato me devolvió mi pasaporte y me dijo, no sé si fue eso o que atrás en la fila venía un árabe con turbante y barba y dijo, sí, y claro,
sí.
Y te empiezan a despachar rápido porque diciendo, mire, con usted me quedaría un chingo, pero estoy viendo uno que viene ahí atrás que o viene con muletas o tiene un arma, así que usted retírese, siga, y me dijo, ok, welcome and go, lo que quiere decir, bienvenida. Y sígale al pedo.
Sí,
bueno, corazones, sigan iguales de bellos, los re te quiero.
Dos buenas noticias.
Igualmente, dos
que
buenas,
entró,
¿no?
y que es una muy buena actriz.
Sí, muy buena actriz.
Nosotros lo sabíamos, entró, pero...
veo que sí. Aquí le manejó un inglés, ajá, niveles, bien. Joven y apuesto, Dios te pipiote.
Sí, sí, sí.
Le dijo, look at that. Se ofendió.
Sí.
Se ofendió, le hizo la ofendida.
Claro, claro.
Y 3 meses y ya está trabajando.
Bien.
No es el mejor trabajo del mundo.
No, no.
Estamos vendiendo monitos al rayo del sol con un,
pero
con
bueno,
un morral de Hello Kitty. Sí. Pero es todo, de aquí en adelante es todo progreso.
Sí, sí.
Un beso enorme y las buenas vibras de siempre para Sator y la mamá de Romeo ahora en Orlando, USA.
Un beso.
Señoras y señores, ya beso fantasma de Tijuana, México.
¿Cómo está, beso?
No, no, no. Lo que en serio me caga.
Sí.
Es como cuando ya nos bajamos de este,
claro,
pedo,
claro.
Pero me quedé pensando y
sí.
No. Me caga. De todo este tren del mame de las lucichelas, batichelas,
sí.
Chavichelas y chubichecachelas y truquichelas.
Sí, sí.
Bueno, y así, ¿saben a mí qué me caga?
Ajá.
El vaso o copa escarchado, pero completo.
Ajá,
o sea,
que no lo pueda tomar,
no sabe,
de ninguna parte.
No sabes, sí, dónde, sí, cacharlo.
Trae una pinza,
no sé,
una mano,
sí,
mecánica,
totalmente,
por favor.
Sí.
Y aparte todo.
Una servilleta.
No, no manches.
Bueno, y entonces es así el pedo. Y
sí,
eso me caga. Me caga un chingo. Ustedes saben que cuando me enojo.
Sí.
Y me enojo. Entonces, bueno, sí, la cuestión es que el vaso, la copa escarchada por completo, o,
ajá,
sea, puro polvo.
Ya toman como un pincel así de brocha ancha.
Sí.
Y comienzan. Y uno lo mira y dice, ¿qué está,
sí,
haciendo con el vaso?
Cochino a mierda.
¿Qué está haciendo?
Sí, deje el vaso en
deje
paz.
Deje alguna parte libre.
Obvio, tengo que poner
por
mi
favor,
pulgar y mis otros,
sí,
dedos a y le hago el gestito como de manito,
claro, claro,
de manito de Playmobil. Bueno, totalmente.
Sí.
Y bueno, y nada, le hago manito de Playmobil,
ajá,
y el vato así mirándome a mí,
sí,
y haciendo como usted dice con un pincel,
claro, sí, sí,
diciendo,
sí,
esta es así mi vida,
así,
o sea, ¿qué quiere que le haga? Tómelo con la servilleta.
Ajá, sí.
La cuestión
no,
es que...
No, la servilleta no, queda toda pegada ahí, queda el papel ahí. No, por favor.
Es un problema de
sí,
la servilleta. Discúlpeme, pero me caga cuando tienen todo polvo, pulpa, los escarchados, pues, porque pues, la verdad, me gustan un chingo.
Ajá.
Pero corro el riesgo de verme como vaca lamiendo, ¿vio? Eso que una quiere evitar. Y entonces empiezo,
claro,
tú me,
claro,
estás hablando y yo estoy...
Sí.
Y dices, ¿qué pedo?
Sí.
¿Sabes que una vez fui a un campo? Le voy a contar, beso fantasma. No volví a ver eso nunca más. La gente campesina, por favor, que me lo diga. Si es así, el pedo
a
me
ver,
lo soñé. Una especie de piedra,
de,
pero enorme,
sí,
cuadrada,
ajá,
que es como de sal. Y las vacas iban y chupeteaban.
¿Ah, sí?
Sí, a huevo. Eso yo lo vi con mis propios ojos. Era como una piedra salina, algo,
ajá,
así. A ver, gente
blanca,
de campo, experta,
sí,
Inge Luli, 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 me,
sí,
dice, yo no vi una vaca en mi vida. ¿Qué? Pero no, ahí que está con las,
claro,
cuestiones,
claro,
campestres.
Claro.
¿Existe esa piedra? ¿Dónde se compra?
Cuadrada,
¿por qué?
Perfecta.
¿Cómo es? ¿Cuadrada? Bueno, no importa, pero,
ajá,
sí, pero no era como,
sí,
una roca.
Ajá.
Era así,
claro, claro,
industrial.
Industrial.
Sí,
ajá,
sí, sí.
No.
No sé cómo, de quién la compra. Tampoco vi un lugar de que la vendan.
Claro, claro.
No vi publicidad de eso, tipo,
ajá,
la piedra para la vaca.
Compre su cubo mágico.
Compre su cubo mágico que hace que la vaca luego tenga sed y se hidrate.
Ajá.
No sé para qué sirve,
sí,
no sé qué pedo. A lo mejor me lo soñé, nunca me tomen muy en serio, pero igualmente,
ajá,
sean respetuosos conmigo. Beso fantasma, entonces queda como esa,
claro,
vaca,
claro,
que anda chupeteando,
sí,
mientras uno le habla. Beso, ¿qué opinas de la política actual en la Baja California? Espera que me termino el escarchado y te digo.
No se puede.
No, y esto es feo. Una,
sí,
se ve mal. Así que, bueno, como cuéntame más, ¿no? Mientras uno está lamiendo la copa con sal. Así no se puede, con sal de gusano.
Sí.
Ah, irresistible. Sí, igualmente, bueno, luego está el pedo cuando te llega una varita de canela prendida en algún carajillo,
ajá,
y se complica. Te lo bebes a riesgo de que esa madre te pique o te queme,
obvio,
la cara.
Totalmente.
Obvio, yo siempre lo digo.
Sí.
O sea,
ajá,
eso...
Son asesinos.
Porque, sí,
sí,
es
sí,
que van al ojo.
Criminales.
Directamente, van al ojo.
Total.
Todo eso que sale en,
sí,
en punta de los tragos, de,
ajá,
las bebidas, ¿qué pedo?
Por favor.
Uno va a tomar y tiene que andar,
sí,
haciendo... A ver, beso fantasma, coincido contigo que uno,
ajá,
ante los ojos del otro, nunca queda bien en estos malabarismos.
No.
Ya sea tratando de hacer un malabarismo,
ajá,
para que la canela quede en una situación,
sí,
que lo puedas beber, o no picarte con la espadita que mantiene,
pongale,
no sé, las cerezas,
sí,
al marrachino o lo que pinche cosa sea.
Ajá.
Eso se chupetea, se saca, pero con toda una copa escarchada no puedes hacer mucho.
No puede.
Bueno, sí. La cuestión es que, y bueno, nada, en resumen, un escarchado tranquis.
Por dice. Favor, claro, sí, un escarchado tranquis.
Abonamos, porque me encanta, sí, ¿eh? Sí, pero claro abonamos, sí. Abonamos al escarchado a huevo, tranquis, sí. Que a uno no le haga aparecer gato en pleno baño por mientras favor, está sí. lamiendo sí, todas sus sí. partes mientras está interactuando con el mundo. Pero, bueno, en vaso, fuera de ahí, nada, dentro del vaso todo. Claro. Alguien quiere pensar en las copas, dice Beso Fantasma. Estamos de acuerdo con esta campaña. Totalmente, y nos sumamos. Un beso para Beso Fantasma de Tijuana,
porque
México.
Aparte, uno se emocionaba diciendo, mire qué bonita copa que sí. es la que me están sirviendo. Ahorita ya valen pito, porque como obvio. Le tienen que agregar tantas cosas, la sirven en vasos.
Sí.
Entonces no es tan emocionante. Sí, sí. Yo prefiero una copa bonita.
Sí, sí, sí totalmente. Sí. Además, a veces hasta atenta ajá. contra las copas bonitas. Son sí, copas también. Bonitas, ajá. pues están bañados en escarchado póngale, de, sí, sí. no sé, de sal de gusano. Ajá. Sal de gusano, no creo, pero está bastante cara la sal de gusano como para bañarla. Bañan en
caramelo,
chamoy, sí. caramelo barato. Un beso para Beso Fantasma. Señoras y señores, ya con ustedes la capa de capote de Turicato Michoacán.
¿Cómo está la capa de capote?
Bueno, en octubre del año 2022, el Club de Lectura Desintegrado, como ya les había contado y me mandaron al pito, tuve una interesante ajá. dinámica que iba a leer sobre varios cuentos de terror. Amigos, yo sufrí mucho con eso y ya se los comenté. Al momento de leer los cuentos, iba todo bien.
Sí.
Qué bonito, el monstruo que esto, póngale. El asesino serial ajá. que no sé cuánto, el serial asesino que termina no sé cómo. Bueno, claro que me impacta, quedé chale, totalmente con el serial impactada. Asesino,
¿no?
Y claro que sí. Ajá. Pero
ahí... No, porque se sale de la copa, del vaso, de
sí,
la taza
sí,
y hace un desmadre.
Criminal, sí, totalmente. No, bueno, la cuestión es que, pero ahí quedaba la cosa, ¿no? Ajá. En la lectura del libro, del cuento. Al llegar la noche. Amigos, ya era el terror. Ni siquiera entraba la gata a darme masajes
no,
de, en la cintura. Al llegar la noche, yo tenía pesadillas realmente horribles.
Sí, sí.
Y bueno, yo culpo de todo esto al Club de Lectura Desintegrado. Ajá. Es más, yo voy a culpar directamente al Niño Lagartija.
Sí, ¿no?
¿No? Porque seguramente fue ajá. su idea la sí. de los cuentos de terror terroríficos.
Totalmente.
Bueno, yo nunca había tenido pesadillas en toda mi vida.
Ah, ¿no?
Era una mujer inocente que soñaba cosas maravillosas,
ajá.
arcoíris, duendecillos, cosas así.
¿Y a partir de
mágicas,
esa noche?
A partir de esa noche. Chao. No le paré soñar monstruos
no.
y así. Bueno, yo como que quería seguir leyendo. ¿A usted de las que ve las películas de terror,
tapándose.
Pero tapándose la cara y dejando así un pequeño resquicio para espiar? Ya la estamos comprendiendo,
sí, sí, sí.
capa de capote. Bueno, la cuestión es que yo quería seguir leyendo.
Ajá.
Me parecía apasionante,
sí.
pero... decía, no, voy a tener pesadillas. Uh-huh.
Y las tenía.
Y las tenía. En una de esas ya no les estaba teniendo, me desperté y en mis pies estaba la pinche Motorela, pero ahora, en lugar de estar en mi espalda, estaba en mis pies. Motorela, evidentemente,
la gata.
Claro, eso ajá. me tranquilizó mucho, honestamente, porque yo dije, ah, no estoy teniendo pesadillas porque está Motorela conmigo.
Claro, claro.
Motorela absorbe las malas energías,
ajá.
absorbe las pesadillas,
sí sí.
y luego dice, pinche morra, ya me tienes hasta el culo. Me odias, pero yo te salvé la cintura,
sí.
te curé de cosas que, increíbles
ajá.
y te quito las pesadillas.
¿Qué más
y
quieres?
Así
sí.
todo,
sí.
vas ahí, ay, el perrito, oh. el perrito.
Sí.
¿Y yo qué? Valgo pito. Bueno, está bien. Grrr, grrr. Y se alejaba. Pinche Motorela. Y después, bueno, descubrí que aunque nos odiamos, ella me cuidaba. Es como mi gata guardiana. Y la verdad sea dicha, no dejo de sorprenderme por cómo se da cuenta de que me pasan este tipo de cosas.
A ver,
de que estoy viendo a pendeje, me sueño ajá. mamadas y que me
uy,
y que la cintura. Ay, sí, nuevamente, esta morra es un suplicio, dice la gata. Bueno, ¿nos quisimos entonces? No, bueno, pero ahora, cada vez que veo una película violenta o de suspensa,
la gata la quiere.
La llamo. La gata
usted
la quiere.
Es la usted. Que la rechaza.
Sí, totalmente.
No entendemos por
totalmente.
Qué.
Aquí hay un desbalance ajá. de cariño.
Sí, sí, sí.
La gata
sí.
la quiere y usted ajá. es una culera. La verdad, obviamente nos cae mejor la gata que usted, porque
sí,
usted.
No se la merece.
No se la merece.
No
esa gata merece
ajá.
una compañía
totalmente.
Que valore.
Sí.
Yo estoy aprendiendo a valorar, pero.
Ajá.
Lenta, chava, lenta para el valore. Bueno, y así que, bueno, cada vez que miro películas violentas
ajá.
o leo algún libro de suspenso, Agatha Christie.
Sí. qué bien.
Me da miedo o algo así. Claro. Entonces le pido a ella que duerma conmigo. Ajá. Y ahí la llamo y ella viene. Y así, bueno, y no tengo malos sueños. No fake, amigo, se los juro, 100% real.
Totalmente.
Y bueno, esa es mi historia sobre remedios tristes. La gata vive, Maigos. Y bueno, y me siento en deuda con ella permanente. Le compro, le compro sus atunes más selectos.
Ah, bien, bien.
Importados de Isla Madeira.
Sí, sí.
Una cosa maravillosa. Pero de vez en cuando, tampoco.
Ah, claro.
No. Pero bueno, tampoco hay presupuesto para tanto. Ella vive en el rancho.
Ajá.
Y solo come ratas, pájaros, mugres, lagartijas.
Sí.
Y bueno, el gato así. Ajá. Y cacha todas cosas. Y bueno, nos seguimos mirando con desdén. Pero me gusta nuestra relación tóxica dependiente realmente, bueno, pero bueno, perdón por utilizar el tiempo pasado, era solo para ponerle emoción al texto y pensar que estaba hablando de una gata difunta. No, la gata goza de gran salud, exige atún todo el tiempo y me cura de todos los males.
Ajá.
Es mi santa, los adoro, no me odien lo suficiente, me odio yo, dice. No, la amamos, por supuesto. Y que viva la democracia, miau, dice. Un beso grande para la capa de capote de Turicato, Michoacán, México. Y para la gata Motorella. Señoras y señores, ya con ustedes el ingeniero medio ciego.
¿Cómo está, ingeniero medio
desde
ciego?
Desde algún lugar del mundo, precisamente Bogotá, Colombia.
Uah.
Bueno, ahora sí el tema a tratar. Primero voy a presentar.
Sí,
me presento. ¿Qué tal? Les habla un desintegrado desde el 25 aniversario del podcast, que estoy aquí presente. Pensé en el nickname para que, bueno, no sé si les parezca el nombre del ingeniero medio ciego.
Medio.
Bueno, de Bogotá, Colombia. Ahora sí el tema a tratar. Como la autorización mal interpretada amargó el almuerzo del Día del Padre, sería la historia. La historia comienza con mi padre, que en su trabajo le llaman sabio. Ah, qué bueno.
Ajá. Ah, el sabio.
A mí me encantaría que en mi trabajo me llamen sabio.
¿Le parece?
Ya llega el sabio.
No, están esperando.
Mucha presión, ¿no?
Sí, demasiado.
Sí, es mucha presión. Es como que
aunque
soluciona
veces,
todo el pedo.
Cuando uno llega a cierto nivel
cuando
de
uno,
mame.
Sí.
Después dice
una mamada y ya todos se quedan, interprétense esta, ¿no?
Ajá.
A mí me gusta porque dice, ahí llega el sabio, va a decir algo importante. Y usted dice, el grifo de agua fría puede ser
malinterpretado,
claro, y se va. Y usted dice, ¿qué está diciendo? Yo dije que hay que cambiar el grifo nada más, pero no importa. Ahí están las interpretaciones y la cuestión es que a él lo llaman el sabio y él se, bueno, antojó de ir a un restaurante que vio por publicidad de redes sociales y estaba con que aquí, que se come la mejor bandeja paisa, que aquí lo dice, que cómo no le va a creer usted a un video de TikTok.
Totalmente.
Y que vamos, y que bueno, y en familia.
Ajá.
O sea, papito
arrastrando a todos. Porque era familiar.
Claro, decía, familia. No puedo ir solo. Claro. ¿Por qué? Porque dice familiar.
Obvio. Ambiente familiar.
Dice, los solo que son putas, no, familiares. No me acuerdo cómo era ese chiste con las pizzas,
¿no? Las pizzas, sí.
Sí, bueno, pero la cuestión es que ahí íbamos. Llegó el día por atraso en el transporte público, la hermana de mi padre llegó muy tarde. Ah, era familia expandida.
Familia completa.
Ah, la madre. Bueno, la hermana de mi padre llegó, mi tía, llegó muy tarde, lo que retrasó absolutamente todo. Fuimos al restaurante, un viaje de media hora en carro y pues siendo su día, Día del Padre, mi hermana fue la que condujo hasta allá, porque dijo a papito lo que quiera. Y ahora tenemos a toda la familia en un carro yendo al restaurante muy selecto, fino y elegante familiar que vimos en una publicidad de redes sociales. Esta historia continuará. Damas y caballeros, llega el Super K desde New York City.
¿Cómo está, Super K?
Bueno, no tan City, desde el estado de Nueva York. Llega el Super K con campanita.
Campanita.
Se creyó que estaba en Manhattan, se fue para allá y ahora le va a llevar al medio.
Estamos,
no sé dónde está. Esto es New York, campanita. Bueno, el Super K se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la unicornita que anda de cumpleaños. Brindamos por el Peck de Puebla, el Big Oglish de Lagos de Moreno que anduvieron cumpliendo años el día sábado. También el domingo cumplieron Caroro. Feliz cumpleaños. Y Rosy Pásala, a la que mandamos un abrazo grande. Brindamos por el tesista en cabronado y el tenista acalorado, por Lebrito el cabrito, por el veneno.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey, 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 dance, ah.
Así nos despedimos, porque está chapando sus monitores de lefa, pero perdón, se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo es la tierra.
La veo en el césped, sentada, esperando el desfile. Ah, como en Canada Day.
Oh, hoy es el Canada Day. Ah. Sí, el día de Canadá. Porque Canadá, sepan, no tiene un día de la independencia, sí. No te pobrecillos, no, Canadá. Claro, claro. Bueno, en inglés es el Canada Day, sí. Y en francés. Ese es el
Canada Drive.
En francés es el Fête du Canada, que viene a ser la fiesta de Canadá. O algo así, no sí, sé, me sabrán decir. Le Fête de Canadá. El Fête du Canada. Bueno, es el día de fiesta nacional de Canadá, porque uno no tiene día de la independencia, tiene que tener algún día que celebrar. Ajá. Se celebra el 1 de julio de cada año para celebrar la autonomía de Canadá del Reino Unido de Gran Bretaña, dictada en 1867. En este mismo día se efectúa en la provincia de Quebec, el día de la mudanza.
Ah, mire.
Miren esta cosa, porque es donde gran cantidad de personas se trasladan de un hogar o ciudad directamente a otra, porque finalizan los contratos de arriendo anuales del 30 de junio.
Ah, mire,
30 de junio finalizan, ahí se vencen, están todos así como masivamente, y dicen, bueno, a la madre, si tengo chamba aquí, sigo por aquí, me mudo de barrio, me mudo de zona, me mudo de esto, me mudo del otro, y hay gente que se está mudando. Así que los quebecuas que se estén mudando en estos momentos, que están con cajas en la mano escuchando este podcast, les mandamos un saludo grande.
Buena mudanza.
Buena mudanza, es lo que se dice.
Claro,
vecino,
claro.
¿Qué? Buena mudanza. Perfectamente. Día de fiesta en Canadá, también hay muchos desfiles, y hay calorcillo, y a la gente se reúne en los parques a ver
el
tantam y todo el pedo. Exactamente. Bueno, un saludo grande entonces para Flor, para el amigo, para el pata de perro, para el Luz MX, para Android 17, para el expatriado Chinto Lolo, para Pepina Aronesa, la Bondojita, para el mero mero petatero, para todos nuestros hermanos queridos y amigas y amigos que están residiendo en Canadá Dry. Un abrazo para todos. Damas y caballeros, también es el día del ingeniero en México. El Inge de los 300, todos los Inge que tenemos, un chingo de Inge. Creo que bueno, o sea, los saludamos a todos, menos a los 3 o 4 que no son ingenieros, a esos los dejamos al margen para saludar en otro momento. Y es el día del arquitecto en Argentina. No recuerdo tener entre las listas de desintegrados arquitectos argentinos, pero un saludo para ellos si están escuchando en estos momentos. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Madre de La Habana, Cuba. Un beso, y queremos pastel. O que nos haga una rica receta de eso que se sabe, pero a ponerla a trabajar el día de su cumpleaños, Un beso grande para Madre de La Habana, Cuba, hermosa. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.